Aquí estamos de regreso, arrancando la segunda hora del programa. Para quienes se acaban de conectar, esto es Vamos Mundo Magazine, transmitiendo en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo a través de nuestra aplicación y también, por supuesto, a través de Facebook Live. Estamos ya con video en esta tecnología que nos gusta mucho y nos permite compartir un espacio diferente con nuestros invitados y también, por supuesto, compartir un espacio diferente con la gente que nos escucha y que en este momento puede ya mirarnos.
Un espacio que además, Nikki, disfrutamos demasiado por la compañía que tenemos con nuestras entrevistas y nuestros especialistas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ana Lucía Carrión. Ella es psicóloga clínica con especialidad en terapia de pareja. Es máster en educación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Además, obtuvo el diplomado en hipnosis en la Sociedad Ecuatoriana de Hipnosis Científica Ericksoniana y cursa el diplomado de sexología o psicoterapia de pareja en el Instituto Salamanca. Cuenta con un diplomado en consejería profesional otorgado por Save University. Así que le damos la bienvenida a la doctora Ana Lucía. Acá Vamos Mundo Magazine. Cuéntenos cómo está.
Hola, chicas. Qué gusto saludarles. Qué gusto estar en contacto con ustedes. Y a pesar de que estemos a la distancia, les envío un abrazo caluroso.
Gracias, Ana Lucía, por tu tiempo y ahora también por tu conocimiento. Hoy vamos a hablar un tema del que hemos estado conversando en estos días y también a lo largo del programa. La paranoia en la pareja. ¿Cómo manejarla? Y nos reímos. La verdad es que a mí sí me genera chiste porque esto de... ¿Por qué le pusiste un like? ¿Con quién estás chateando? Viene de los celos, pero en realidad sí es preocupante y puede llegar a ser muy tóxico para una relación y también para la persona individualmente. Vamos a ir desde el inicio. ¿De qué se trata la paranoia en realidad? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus estudios, Ana Lucía?
Sí, claro, sabes que esta temática es bastante común. Lastimosamente, algunas personas generan algún tipo de adaptación y empiezan a justificar muchísimo a su agresor. Las personas que son víctimas generan algún tipo de adaptación y se acomodan muchísimo a esta dinámica, ya sea por algún tipo de dependencia emocional, algún tipo de dependencia económica o quizás dentro de una codependencia. Nosotros, en los especialistas en salud mental, la consideramos como un trastorno de personalidad donde se generan unas disociaciones. Eso quiere decir que en episodios yo puedo estar lúcido o lúcida y quizás puedo tener una buena dinámica o una buena relación con mi pareja. Sin embargo, en otras ocasiones puedo tergiversar y puedo discernir muchísimo que mi pareja, así como tú mencionabas, está con alguien o quizás le da un like a una persona y yo puedo empezar a distorsionar muchísimo la realidad per se. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de que el paciente asuma que está en un rol distorsionado, que está en un rol que no es el correcto, y de esa manera nosotros podemos trabajar netamente para que tanto el agresor como la víctima puedan generar un proceso de sanación.
Qué importante, doctora, poder escuchar estas palabras, porque seguramente es un camino, una guía para las personas que se encuentran en esta situación. Como lo decíamos, son sensaciones muy tóxicas para la relación y, por supuesto, pues la persona en sí también sufre muchas inconsistencias, muchos problemas en su vida. Y, por supuesto, se presentan diferentes dificultades, como, por ejemplo, relacionarse con las demás personas cuando sentimos o se siente esa paranoia. No la he sentido así en este caso tan extremo, pero me pongo en los zapatos de alguien que sé que la pueda sentir, y la verdad es que se siente como, se nota como algo angustiante, como algo que preocupa, algo que no te deja tener paz ni tranquilidad. ¿Cuáles son esas dificultades que se pueden tener en la vida de una persona que sufre de paranoia?
Sí, justamente hace un tiempito terminé un diplomado en perfilación criminal de México, donde nosotros tratamos de identificar los perfiles de las personas que están inmersas en estas patologías, si se puede llamarlo así. Entonces, la persona empieza a generar incluso un síndrome que se llama síndrome de la rana hervida, que no es tan común escucharlo, donde se genera una ejemplificación, como una fábula, donde dice el creador de la misma que nosotros podemos poner agua fría y hay una ranita. Entonces la ranita va a estar adaptándose, y eso pasa en la relación, que la rana se adapta, y mientras uno va subiendo el volumen del agua, la rana no se da cuenta que está a punto de morir. Eso quiere decir que yo me estoy adaptando a una relación netamente tóxica y estoy a punto de tener un encuentro con un depredador emocional. El depredador emocional es la persona que chantajea, que te humilla, que te dice cosas que al inicio pueden ser favorables, porque el perfil psicológico de un depredador emocional quiere decir que te va a cautivar, va a presentarse como una persona muy pasiva, muy linda, muy encantadora, que te puede llenar de detalles, te puede llenar de piropos, y ahí de esa manera va estudiando tu perfil. Entonces podemos identificar que estas personas pueden enamorarte, seducirte emocionalmente, pero lastimosamente pueden atraparte, y lastimosamente sucede como en este síndrome que se genera a la parte del femicidio y la muerte en algunos casos.
Claro, eso ya es ir a los extremos, ¿no? Imagínate. Bueno, yo se había escuchado de este síndrome de la rana hervida y me llamó la atención, pero en este caso yo nunca pensé que podía llegar a tanto. Estamos hablando sobre la paranoia en la pareja, claro, cómo manejarla. Y al inicio nos reíamos porque decíamos de esos celos, de eso que te inventas, ya yendo al origen y cuando ya la relación se ha terminado. Imagínate que nos escribió un oyente, Ana Lucía, que nos decía que no le dejaba, su pareja se enojaba cuando chateaba, cuando no podía ni contestar ni una sola llamada. Esa ya no es una vida, porque además no solamente le estás haciendo un infierno a tu pareja, sino tú también vives con ese control. ¿Cuáles son la mayoría de los pensamientos o de las cosas que se van alrededor de esto? Los celos, los miedos injustificados. ¿Qué otras alertas podemos detectar, no solamente en la pareja, sino en nosotros? Porque ¿qué tal que nosotros también estamos teniendo estas actitudes y no nos damos cuenta, Ana Lucía?
Por supuesto, sabes que esa es una excelente pregunta, porque muchas personas a veces no lo identifican. Generan un prototipo de adaptación tan fuerte que empiezan a pensar que es algo normal dentro de la relación de pareja. En el hecho de que mi pareja me controle cómo me visto, cuántos amigos tengo en las redes sociales, cómo tengo que salir, con quién tengo que salir, a quién tengo que contestar y a quién no. También se genera una baja autoestima bastante inherente en la víctima, y yo empiezo a asociarlo con el tema de que mi pareja lo hace porque me ama. Y de igual forma, la persona violenta, en este caso el depredador emocional, lo que hace es decir un discurso repetitivo donde le dice: si tú terminas conmigo, no vas a encontrar a nadie más que te ame como yo, no vas a encontrar a otra persona que se preocupe como yo, entonces tienes que quedarte conmigo. Si yo empiezo a sentir estas alarmas en el hecho de tener baja autoestima, empezar a enajenarme, que quiere decir aislarme de mi círculo, de familia, de amigos, porque este depredador me lo está impidiendo, quiere decir que necesito ayuda. Por eso se sugiere que las víctimas no se queden calladas, que empiecen a identificar estos puntos clave para que puedan comentarle a algún familiar, a un amigo, a un ser querido, y que incluso puedan asistir a una terapia psicológica para buscar la factibilidad de quitarse esas raíces que tienen que con esta persona que le está haciendo tanto daño.
Hasta allá quería llegar, doctora. La verdad es que sí, yo me imagino que empieza como algo leve, alguna especie de manipulación con la pareja, también un cierta fase de egoísmo, de estos comportamientos tóxicos que se van presentando en la relación. Pero ya identificamos entonces que esto ya viene a ser una enfermedad mental cuando ha avanzado hasta cierto punto que ya no se puede controlar. ¿Cómo debe ser el tratamiento de esta misma?
En mi caso particular, yo trabajo mucho con las pacientes porque con una técnica que es la hipnosis clínica, donde nosotros trabajamos el estrés postraumático, porque la gente viene con ese estrés, con esa angustia y sobre todo con ese miedo tan fuerte de decir: posiblemente mi pareja, la siguiente pareja que yo voy a tener, va a ser exactamente lo mismo. Entonces generan esa cohesión, esas raíces tan profundas de tener miedo a repetir algún tipo de patrón. En la hipnosis clínica, lo que nosotros realizamos es que la persona puede identificar si es que este miedo o esta vinculación, esta concatenación que tiene con su con el depredador emocional, se genera desde la infancia. La codependencia y la dependencia emocional se genera desde la etapa de que yo soy niño o niña. Si es que yo tuve un hogar disfuncional, si mi mamá o mi papá se fue, si me abandonó, quiere decir que parte desde ahí. Por eso yo tengo una fijación, o quizás yo me estoy generando esto de retenerle incluso a la persona que me está haciendo daño por estos vacíos emocionales. Entonces, la hipnosis tratamos de manejar esta dinámica.
Perfecto. Entonces quiere decir que es un tratamiento de raíz. Ahora, Ana Lucía, ya para cerrar la entrevista, hay una frase típica que siempre escucho y que me parece lo peor. Es súper bonito que te den, que tengan celos, que te hagan, como que te celen.
Que te hagan sentir importante.
Ay, nada que ver, nada que ver. Eso es tan de la época de hace mil años. No. No sé, será que soy muy abierta, pero la verdad no creo en eso. Y creo que eso que nos han metido en la cabeza, con programaciones de la familia o los papás o quien sea, no es verdad, no es cierto, no es bonito que te celen, porque en realidad eso le va lastimando a la relación. Entonces, ya como para finalizar, ¿nos puedes dar como unos consejitos así rápidos, efectivos, para que podamos darnos cuenta en cosas chiquitas? Por ejemplo, no sé, dame la clave de tu celular, o con quién te estás chateando, o que te vean las redes sociales, porque imagínate ahora con esta época de las redes sociales, ¿por qué le pusiste like a tal?
Pues simplemente,
o, ¿por qué te pone like tal persona?
Que nos cuestionen cada una de nuestras acciones, uh-huh, mientras que somos seres libres y realmente pues no estamos haciéndole daño a nadie. Entonces, ¿qué pasa con esas personas cuando comienzan a cuestionar cada acción que nosotros hagamos?
Sí, una de las sugerencias sería que yo pueda identificar y valorar en qué punto está mi relación. Si yo empiezo a sentir que me estoy asfixiando porque realmente tengo estos episodios de celos extremos, hay muchas personas que quizás disfrutan, como tú decías, de los celos. Cuando son celos normales, quizás de que, ay, qué pena, ese chico te está viendo, y quizás te abrazo más como para generar algún tipo de lazo para que la otra persona lo mire.
Marcar territorio.
Siempre, ¿sí?, y cuando sea manejable, ¿no? Si es que ya empieza a ser muchísimo más abismal, ahí tengo que tener cuidado. Entonces, si mi pareja me cela demasiado, si me dice cómo me visto, si es que empieza a eximirme mis amigos, incluso a salir con mi familia, quiere decir que están en una voz que alarma. Otra de las sugerencias sería que si ya están viviendo una relación tóxica, aparte de realizar terapia, puedan acompañarlo con la lectura. La lectura nos ayuda muchísimo a promover el sentido de pertenencia al vínculo que estamos teniendo. Uno de los autores potenciales en esta temática es Iñaki Piñuel. En el caso de que la gente desee obtener algún tipo de libro digital, yo con todo gusto le puedo facilitar.
Perfecta, Ana Lucía.
Excelente alternativa. Super. Y muy buenos consejos. Y la verdad es que creo que si tenemos una relación, es lo que hemos venido insistiendo siempre en nuestro programa, es para disfrutarla, para gozarla, para vivirla en paz, para que nos sume, para que nos brinde esa tranquilidad. Y cuando se encuentran y se detectan ese tipo de problemas, a través de buscarle solución, sea a través de esos tratamientos, y definitivamente si es que pues ya no encontramos, creo que, no sé, hay que ver qué pasa con esa relación, porque definitivamente algo malo anda por ahí. Así que, doctora, le agradecemos muchísimo por acompañarnos acá en Vamos Mundo Magazine. Por favor, recuérdenos sus redes sociales, números de contacto, donde las personas se pueden comunicar con usted por si les queda alguna duda o inquietud acerca de este tema.
Con todo gusto, chicas, estoy a la orden. Me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook o YouTube, como psicóloga Ana Lucía Carrión. Y mi celular es del 0995-825-459. Estoy a la orden con todo el corazón.
Gracias, mi querida Ana Lucía. Te mandamos un abrazo. Para quienes se quieren repetir la entrevista, ya saben, nuestro canal de YouTube. Gracias por todos los mensajes. La verdad es que tenemos que sanar esas situaciones tóxicas y, bueno, pues luego que se queden como aprendizaje. Y si nos generan risa y chiste, decimos, no puedo creer, yo fui así. Bueno, pues es momento de cambiar. Un abrazo para toda la gente que estuvo conectada. Tenemos la pausa, Lau.
Así es, pero ya regresamos con más de Vamos Mundo Magazine. Recuerden que estamos hasta las 4 de la tarde acá en la 98.1.